Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega. Son María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Estamos hablando en la mañana que hay dos. El desierto siempre es el mismo, pero hay dos tipos de desierto. El primer desierto es un desierto que nosotros entramos por nuestro propio deseo. Y el segundo es un desierto donde Dios nos lleva. En el desierto que entramos nosotros por nuestro propio deseo, una de las causas primero es cuando nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios, nos apartamos de la oración, nos apartamos de los sacramentos y, por supuesto, que entramos en un desierto espiritual. Entramos nosotros en un desierto espiritual cuando cargamos demasiadas cosas que nosotros que pensamos que son indispensables para nuestra vida, cuando cargamos demasiadas cosas espirituales, tuyas y de otros, entramos en un desierto espiritual. Acuérdate que el Señor nos dijo, carga tu cruz y sígueme. No dijo, carga tu cruz y la de tu esposo, la de tu esposa o la de tus hijos y sígueme. El Señor te dijo, carga tu cruz. Cuando nosotros cargamos nuestra cruz y cargamos la cruz de unas cuantas gente, positivamente entramos en desierto espiritual. Porque el Señor te da a ti fuerza solamente para cargar tu cruz, no la cruz de los demás. Entramos en desierto espiritual cuando yo sé que yo me la sé todo. Que yo no necesito guía de nadie, ni consejo de nadie, porque el plan que yo tengo es inclusive mejor que el plan que tiene Dios. Esas son tres de las causas principales en que nosotros entramos en desierto por nosotros mismos, no porque Dios nos hizo entrar. Pero de todas formas, siempre el desierto espiritual, entres tú o te lleven, el desierto espiritual es bueno. Primero, el desierto espiritual te expone a la desnudez total ante el misterio de Dios. El desierto espiritual te quita absolutamente todo lo que tú piensas que tú puedes tener para cubrirte, para taparte, para caminar, para ayudarte. El desierto todo lo pierde, solamente estás tú ante el misterio de Dios. En el desierto espiritual nadie, ni nada ni nadie puede interferir tu encuentro con Dios. Uno ve a Dios cara a cara. El desierto espiritual es el lugar del despojo del propio yo. Toda la aridez que nos rodea hará desaparecer de nuestra vida todo lo que no es imprescindible. En el desierto espiritual, como yo le dije, según avanza el desierto, uno va soltando cosas que cuando empezó el desierto, a cruzar un desierto físico, tú coges galones de agua, ropa, tiendas, comida, según va siendo el calor y el cansancio, tú empiezas a soltar cosas y te das cuenta que con menos cosas tú puedes sobrevivir. Así es el desierto espiritual. El desierto espiritual te acercará al encuentro con Dios, porque de ese vacío en que vas a vivir es el que te va a preparar para que Dios venga y te llene. El desierto espiritual, como dijimos, es indispensable para el que busca a Dios. Una persona que busca a Dios necesariamente tiene que pasar un desierto espiritual. ¿Y cómo se pasa el desierto espiritual? Con los ojos fijos en Jesús. ¿Cómo pasó Israel el desierto? Con los ojos fijos en la nube, porque la nube iba delante marcándole el camino. Si tú estás en un desierto espiritual, el desierto espiritual se pasa mirando a Jesús. Es el que te lleva delante, el que va delante de ti, llevándote. Y aunque parezca que cuando pasamos nosotros un desierto en nuestra vida espiritual es malo, el desierto espiritual es bueno en primer lugar porque te libera. El desierto espiritual te libera de una cantidad de cosas que de verdad, verdaderamente, estamos hablando en el sentido espiritual, que verdaderamente no te hace falta en tu vida espiritual. El segundo punto, el desierto espiritual te deja desnudo delante de Dios. Te deja delante de Dios tal como tú eres, no como tú te muestras a los demás. Porque una cosa es lo que le demostramos a los demás y una cosa es la que realmente nosotros somos. El desierto espiritual te ayuda a comprender las cosas desde adentro. Muchas veces nosotros en la vida entendemos las cosas desde afuera. y desde afuera no se entiende bien las cosas. El desierto espiritual te hace meterte dentro de las cosas. Tienes otra perspectiva, que no es la tuya, sino es la perspectiva de Dios. En el desierto, la oración, en el desierto espiritual, la oración se simplifica mucho. Claro, como no sientes nada, uno cuando siente, pues uno empieza a hablar cosas que después no es lo que uno... En las emociones todo el mundo habla cosas que después no tiene la menor idea y se arrepiente de haberla dicho. Demasiada palabrería. El desierto espiritual te limita la palabrería. Como no sientes nada, como estás árido, te simplifica la oración. Y descubres que orar es ser simplemente tú. Para orar no tienes que buscar la oración de alguien o orar, no tienes que buscar largas. La gente piensa que mientras más larga es la oración, más Dios la oye. Y en un desierto espiritual, tú te das cuenta que orar es simplemente ser tú ante Dios. O sea, porque nosotros muchas veces en nuestra oración, cuando estamos en la iglesia, nos acondiciona esto, lo otro, aquel que está mirando, la gente que está cantando. En un desierto espiritual, solamente estás tú y Dios. El pueblo de Israel caminó por el desierto, todos lo sabemos, durante 40 años. Y Moisés vivió ese tiempo para prepararse, como lo dijimos, para la misión que Dios le quería confiar. Jesús fue al desierto a enfrentarse a los 40 días, a la tentación y a las pruebas que lo preparó para la predicación del reino. Si venimos a ver, María vive los primeros años de ella en Nazaret en un total desierto, un total silencio, una vida oculta, una vida sencilla. Pablo tiene que cruzar el desierto camino de Damasco para que Dios se le manifieste. Sí, también el desierto es indispensable para nosotros. El desierto será un tiempo de gracia, ya que es un tiempo donde tenemos que pasar cuando nosotros queremos dar fruto a Dios. Sobre todo en el desierto se descubre una cosa, en el desierto se descubre que lo que hablamos desde ayer, la necesidad del silencio. El desierto es un lugar... Si ustedes nunca han estado en un desierto, el desierto es un lugar de total... Hay tanto silencio que uno siente hasta sus pensamientos. Es un lugar que tú no oyes absolutamente nada. Y el desierto nos prepara también para hacer eso que hoy en día el mundo no tiene. El mundo no nos da silencio, el mundo nos tiene atormentado de bulla. Vamos en el carro, ¿qué ponemos? El radio. Llegamos a la casa, ¿qué ponemos? La televisión, o nos metemos en el internet es bulla interna. Estás leyendo todos los pleitos, que si el otro le dijo, que si el otro, todos esos bulla. Fíjate que nosotros en el mundo vivimos en una bulla perenne. Por eso, como le decía ayer, por eso cuando llegamos al silencio, empezamos a hacer bulla involuntaria, porque nosotros no sabemos hacer silencio. Sin embargo, Dios donde habla es en el silencio. Porque Dios sabe que si te habla en una bulla, tú no vas a poder identificar su voz. El desierto es donde te prepara verdaderamente a hacer... no es que te prepara, descubres la necesidad del silencio. Porque en el silencio, cuando tú interiorizas las cosas... Bueno, a ver. No se preocupen, no es un espíritu, es que el micrófono se cayó encima de una tecla. El mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto nos va a llevar a nosotros también a un desierto. Y en el desierto, antes que todo, en el desierto de la vida tenemos que pasar, vamos a ser purificados en la fe. En un desierto nuestra fe va a ser purificada. En el desierto... vamos a vivir en la esperanza, porque todo el que cruza un desierto cruza con la esperanza de poderlo vencer. Y en el desierto vamos a ser transformados por el amor. Vemos el gran silencio de María, el gran silencio de María. ¿Qué cosa fue todo ese tiempo de silencio de María? Entrega al Señor. Preparación. Dios preparó a María en un gran silencio. Fíjate que María no es mujer de muchas palabras. En todo el Evangelio, lo único que María dice, hagan lo que Él les diga. No dice absolutamente nada más. María, pie de la cruz, no dice nada. Solamente está como en silencio. María es la gran mujer del silencio. Y San José ni hablar. San José es el hombre del silencio. O sea, por lo menos de María sabemos que dijo algo. De San José solamente sabemos que trabajaba y cuidaba al Hijo de Dios. No sabemos absolutamente. Y por eso Dios te lleva al desierto. Dios te lleva al desierto para que aprendas a amar el silencio. El objetivo de nuestros primeros pasos en esta experiencia espiritual que uno entra en el desierto, ya porque has estado, porque vas a entrar en el desierto, es sencillamente buscar el silencio. Todos los caminos de nosotros, como hablamos, se desentorna en una actividad más o menos intensa, inclusive eclesial. Siempre estamos haciendo cosas, grupos, esto, lo otro, para aquí, para allá, para allá. Pensamos que todo lo que Jesús quiere de nosotros es que hagamos, que hagamos, que hagamos. Y ahora el Señor te va a pedir también que hagas, pero que no solo que hagas, sino que busques un tiempo para estar en silencio delante de Él. Porque mi mamá lo decía, el que saca y no pone, se acaba. Si tú sacas y sacas de tu cuenta de banco y no pones dinero en la cuenta de banco, llega un momento que la cuenta de banco se agota. Así pasa con nuestra vida espiritual. Sacamos actividad de esto, lo otro, ¿y qué ponemos? Nada, y terminamos vacío. Entonces entramos en un desierto de angustia o decimos, ay, ya yo no siento nada, pues ya pierdo la fe, ya yo no voy. Por eso, para nosotros poder servir mejor al Señor, tenemos que buscar tiempo para nosotros llenarnos. Y un tiempo que nosotros siempre nos llenamos es en la búsqueda del silencio. Salir un poco de este tumulto que es la vida moderna. La vida moderna es un verdadero tumulto. En nuestro camino, en el camino de nuestro corazón hacia Dios, el desierto y el silencio es algo verdaderamente necesario. Al desierto se entra como Moisés. Cuando Moisés entró al desierto se encontró con la zarza ardiendo, que le dijo el Señor, descálzate. Para entrar en nuestro desierto tenemos que entrar con los pies descalzos. ¿Qué cosa es entrar al desierto con los pies descalzos? Entrar al desierto con humildad. No pensando, porque también podemos ser soberbios. No, yo entro al desierto, pero lo voy a pasar enseguida. Tenemos que entrar al desierto con un espíritu de humildad. Tenemos que entrar a un desierto con la disposición que entramos a un misterio, algo que no sabemos por dónde vamos a salir. Pero vamos a ir al desierto para tener, ¿qué cosa? Un encuentro con Dios, un verdadero encuentro con el Señor. Cosas que no se deben hacer en el desierto. Si entramos en el desierto, si están o si un día van a entrar, porque si no entran y no han estado, pues resulta definitivamente algo no anda bien en la vida de ustedes. Cosas que no se deben hacer en el desierto. Primero, lo que no podemos hacer en el desierto, tentar a Dios. Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meribá, que quiere decir rencilla. ¿Por qué? Por las rencillas de los hijos de Israel, porque tentaron a Dios, diciendo, ¿está pues Dios con nosotros o no? O sea, Israel en el desierto tentó a Dios. Dice Hebreos 3:8, no endurezca vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de ello, me dijo usted con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juro en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate lo que dice Hebreos 3:8. Dice que se disgustó con esta generación porque siempre andan vagando en el corazón. Israel, antes de vagar, perdido por la inmensidad, ¿dónde vagó? En el corazón. No estaban perdidos afuera, empezaron perdiéndose ¿dónde? En el corazón. El otro día, en las clases que nosotros tenemos, estuvimos hablando de tener cuidado con el monólogo interior. Los monólogos interiores son muy peligrosos. ¿Qué es un monólogo interior? Eso cuando nosotros nos ponemos a hablar con nosotros mismos adentro, y esto y lo otro y por aquí. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en el monólogo interior uno se empieza a dar cuerda contra Dios, y por qué esto y por qué aquello. ¿Y por qué no aquel y a mí? Hay que tener cuidado con esos monólogos nuestros interiores. Y aquí lo dice en Hebreos 3:8, el Señor me dijo, usted con esta generación, porque siempre andan vagando en su corazón y no han encontrado los caminos. Por tanto, juro, no entrarán en mi reposo. Una persona que no tiene reposo en el corazón, no puede entrar en el reposo de Dios. Sobre todo en el desierto siempre tenemos la tentación de tentar a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todos esos por qué son tentar a Dios, porque le estás diciendo, tú no estás haciendo las cosas bien. O sea, primera cosa que no se debe hacer en el desierto, tentar a Dios. Segunda cosa que no se puede hacer en el desierto, murmurar. La Epístola a Santiago, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? De cierto, es tiempo de murmuración. La Biblia usa varias palabras para murmuración, cuya etimología nos va a ayudar a definir cabalmente la murmuración y el perfil de un murmurador. Dice Proverbios 16:28. La traducción castellana usa la palabra chismoso. La palabra hebrea usa la palabra difamador, llevador de cuentos. Es lo que quiere decir cuando se usa Proverbios 18, que habla de murmurador. El murmurador, nosotros decimos chismoso. La palabra hebrea para chismoso quiere decir llevador de cuentos. Y el desierto es un lugar de murmuración. Israel pasó todo el desierto murmurando, que si Moisés dijo, que si la hermana de Moisés, que si Josué, que si aquello, que si ahora nos vamos a morir de sed, que si nos vamos a morir de hambre, esa murmuración. O sea que primero que hay que evitar en el desierto espiritual que pasamos, no tentar a Dios. Segundo, no murmurar. Tercero, no quejarse. Dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande busque, enciende un fuego. La queja. De cierto es un lugar de queja. Siempre que entramos, todos que entran en el desierto, desde el primer desierto de Israel, lo que hizo Israel desde el primer momento que salió de Egipto, ¿ustedes saben qué cosa fue? Quejarse. Ese era el deporte principal de Israel, la queja. Cuando el Señor manda a 12 personas a ver la tierra prometida, a ver el área de Jericó, para ver porque iban a entrar por la tierra prometida, de los 12 espías que fueron, 10 regresaron llenos de temor, diciendo, hay unas murallas gigantescas y los que defienden las murallas son gigantes. Mejor viramos para Egipto. Y otros dos, Josué y Caleb, dijeron, ni hay muralla ni hay gigante. Si el Señor nos prometió la victoria, Él nos los va a dar. Mira la actitud de los 12 que fueron a mirar Jericó. 10, ¿qué cosa es lo que vieron? Gigantes y murallas. Dijeron, no podemos pasar. Y dos que dijeron, si Dios nos lo prometió, Dios nos los da. Y dicen, ¿y cómo respondió el pueblo? El pueblo respondió que querían apedrear a Josué y a Caleb. O sea, en vez de apedrear a los que estaban trayendo malas noticias, querían apedrear a los que traían buena noticia. ¿Qué cosa es eso? Falta de fe. ¿Y qué fue la consecuencia de todo esto? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb, los que mantuvieron la fe. Los que estaban llenos de quejas, no, se murieron en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. Vagaron por 40 años por el, por el desierto. Cuando una palabra, cuando estamos lanzando palabras de queja, queridos hermanos, sobre todo en el desierto, estamos siempre dudando de la misericordia de Dios. Y eso verdaderamente en el desierto es lo peor. Por eso una cosa que tenemos que evitar en nuestra vida es la queja. Como le dije, cuando Israel se quejaba, caminó en círculo por el desierto. Si nosotros siempre nos estamos quejando, estamos llevando una vida en círculo. No encontramos salida. El círculo cada vez se va cerrando más. Y ¿cuál es la principal en el desierto, en cualquier lado de la vida? ¿Cuál es lo principal que Satanás nos ataca? Satanás nos ataca para quitarnos la paz. ¿Y por dónde Satanás, que no puede leer nuestra mente, por dónde Satanás se entera de por dónde nos tiene que quitar la paz? Pues nuestra queja. Cuando tú te quejas, tú le estás diciendo a Satanás, hay un área de mi vida que me molesta. Y cuando Satanás se entera que hay un área de tu vida que te molesta, ¿qué es lo que hace? Ya sabe que por ese es el lugar que tiene que atacar. Y cuando Satanás te ataca por un área de tu vida que a ti te molesta, tú te empiezas a quejar. Y cuando tú te empiezas a quejar, ¿qué tú le estás diciendo a Satanás? Vas bien. Ese es el área. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te quejas más. Y cuando te quejas más, ¿qué dice Satanás? Voy bien. ¿Y qué es lo que hace? Te aprieta más por ese lugar. Y es lo que termina siendo después una opresión satánica, que es un área de la vida de nosotros que siempre está apretada, que nunca sale el problema de ahí. Si usted es una persona que siempre está diciendo que más me siento, me duele aquí, me duele allá, realmente cada día te van a doler más cosas y te vas a enfermar más, porque Satanás sabe que lo que a ti te quita la paz es la enfermedad. Si tú eres una persona que tiene problemas en el matrimonio y te pasa la vida diciéndole a todo el mundo, ¿qué más me van en matrimonio? Esto no tiene arreglo. ¿Qué es lo que Satanás sabe? Que el matrimonio es lo que a ti te quita la paz. ¿Y qué es lo que va a hacer? Apretarte en el matrimonio. Y mientras más te quejes, ¿qué es lo que va a hacer? Apretar. Las madres que siempre están diciendo, este hijo mío me va a matar. ¿Cómo anda ese muchacho? Peor cada día. Porque si Satanás sabe que a ti lo que te quita la paz es la actitud de tu hijo, le va a poner a tu hijo cuanta cosa haya para que cada día esté peor. Y mientras más tú quejes, más va el muchacho a meterse así en todas las áreas. Si tú no tienes trabajo, estás siempre diciendo, y mira qué desgracia, y con lo mala que está la cosa, y yo no tengo trabajo, y ahora no voy a conseguir trabajo, a donde quiera que tú vayas a aplicar, alguien va a llegar primero. Porque Satanás lo que quiere, cuando Satanás se entera un área de tu vida que a ti te molesta, él la agarra por ahí y no la suelta. ¿Cuál es la solución? No quejarse. Y sustituir la queja con palabras de fe. Por ejemplo, estás sin trabajo, en vez de decir, qué desgracia, no tengo trabajo, decir, yo estoy sin trabajo, pero sé que el Señor me va a dar un trabajo mejor que el que nunca yo he tenido hasta ahora. Y no solo decirlo, ¿qué cosa? Creerlo. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Decir, yo tengo problemas en el matrimonio, pero Dios es poderoso para restaurar mi matrimonio. Tú tienes un hijo con problemas, este hijo mío va a ser para la gloria de Dios un testigo de la gloria de Dios. Cuando en tu vida tú funcionas así, el demonio, ya pues lo bueno que tiene el demonio es que se cansa hasta la próxima oportunidad. Pero tenemos verdaderamente que dejar la queja. Cuando nos quejamos, herimos a Dios profundamente. Dios se afecta cuando escucha nuestra queja. Porque cuando nosotros nos quejamos, estamos cuestionando la soberanía de Dios. Al quejarnos estamos diciendo, Dios, metiste la pata. Tuviste una oportunidad para llenarme expectativas, pero no supiste hacerlo. Cuando nos quejamos, no solo herimos a Dios, herimos a las personas que nos rodean. Eso fue lo que le sucedió a Israel en el desierto. Por eso, una de las cosas que tenemos que, en nuestro desierto, que tenemos que aprender es a no quejarnos. Quejarnos mata nuestra alegría. Quejarnos nos hace infeliz. Y nosotros no hacen feliz a nosotros, hacen feliz a todo el que nos rodea. Peor todavía. Por lo general, el ser humano tiende a ser negativo. Tendemos a mirar las cosas malas de la vida, por nuestra naturaleza, por el pecado, por tantas cosas. Pero la Biblia dice, el Señor dice en la Biblia que quiere que nosotros seamos diferentes. Y dice Filipenses 2:14, hagamos todo sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Nunca mejor que ahora estas palabras de San Pablo. En medio de una generación torcida y depravada, nosotros tenemos que brillar sin quejas ni contiendas. Otra de las cosas que no podemos hacer en el desierto, que tenemos que quitar, no dudar. Israel dudó de Dios continuamente, aunque la queja es una duda de Dios. Por eso Hebreos 3:18-19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que lo desobedecieron. No, esta gente, como dice San Pablo, no pudieron entrar en reposo por la incredulidad. No pensaron que si Dios los sacó de Egipto, que si Dios abrió el mar delante de ellos, si Dios empieza una obra bien, la termina mejor. Ellos no pudieron entender eso. La duda bloquea nuestra mente y la duda hace débil al hombre y a nuestra fe. Un hombre con duda, un hombre y una mujer, por supuesto cuando yo digo la raza humana, un hombre con duda es una persona profundamente débil. Por eso cuando estamos en momentos de duda, cuando tenemos que pedir fortaleza al Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, en la noche de oración, pedirle al Espíritu Santo que fortalezca las áreas de nuestra vida que están flojas. Otro problema del desierto, todo esto basando en lo que hizo Israel, no buscar un Dios sustituto. ¿Se recuerdan que hizo Israel cuando Moisés subió a hablar con Dios? Como Moisés no bajaba, ¿qué se hicieron? Un becerro de oro. Se hicieron un Dios sustituto. Como el Dios de nosotros se demora mucho en solucionar, vamos a hacernos un Dios que lo sustituya. Hebreos 3:18. Dice, ¿a quiénes? Éxodo 32:7. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro fundido y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Muchas veces cuando estamos en medio de un desierto, pensamos que Dios no nos ayuda y entonces, ¿qué nos buscamos? Un Dios sustituto. Puede ser a lo mejor, qué sé yo, el yoga y todas esas cosas que nos aparta de Dios, o alguien siempre aparece y te dice, hay una viejita que por ahí que hace unos remedios. Y uno, la persona que está desesperada y no tiene fe en Dios, atrás de que se va, de un Dios sustituto. Y no te das cuenta que cuando tú haces eso, te estás apartando todavía más de Dios de lo que tú estabas. Y no solo eso, podemos buscar un Dios sustituto en otro. Hay veces que estamos en un grupo y tenemos problemas, entonces tú piensas que si te vas a otro grupo, el problema va a mejorar. Cuando no te das cuenta que el problema no es el grupo, que el problema eres tú. Como decía Salvador Gómez, si el burro no come aquí, ni come aquí, ni come allá, el problema no es la comida, el problema es el burro. Y si tú no te sientes bien en este grupo, ni bien en el otro grupo, ni bien en esta parroquia, el problema no es el grupo ni la parroquia, el problema eres tú. Que posiblemente estés atascado en el medio de un desierto espiritual y no sabes cómo salir. Pensando que saliendo y buscando tu lugar. Y hermano, es como un caracol. El caracol quiere cambiar de casa y sale caminando. Y cuando llega al mismo lugar que se encuentra, en la misma casa, porque lleva arriba la... Y hay cristianos, pero hay cristianos que son así. Se van cambiando el lugar y llevan el problema arriba de ellos. No buscar un Dios sustituto. Otras cosas de no hacer en el desierto. No codiciar las cosas malas. Deuteronomio 5:21. No codiciar la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la tierra, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el que se aleja de Dios anda buscando y deseando las cosas de su prójimo. ¿Y cuántas veces yo veo cristianos deseando cosas malas? Porque me escriben, me dicen, pero ¿por qué al señor que vive en el fondo de mi casa, que es un sinvergüenza, tiene una casa tan buena? Entonces yo digo, bueno, ya tú estás codiciando las cosas malas porque tú no sabes si el señor de al lado de tu casa a qué costa compró su casa o en qué está metido para comprar su... Entonces tú estás deseando las cosas malas. Y yo digo a la persona, si en vez de mirar la casa de los demás y las cosas de los demás miráramos a Dios, nosotros recibiéramos más cosas. Pero siempre estamos midiendo a Dios por lo que le da al otro. Sin embargo, nunca me habías preguntado qué le doy yo a Dios. ¿O qué tú sabes esa persona que se compró esa casa, sabe Dios cómo qué? ¿Qué tú sabes lo que hay adentro de esa casa? No codiciar cosas malas. Los cristianos que hemos salido del mundo, salimos del mundo lleno de cosas y de conductas malas. Pero tenemos que ir dejando entonces ese codiciar de cosas malas. ¿Y por qué fulanito tiene don de lengua y yo no? ¿Y por qué fulanito sana? Entonces, como fulanito Dios es el don de sanación, yo empiezo a ver cómo yo trato de disminuir a fulanito porque tiene don que yo no tengo. Fíjate las cosas que tenemos que evitar en el desierto. Primero, no tentar a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué tal cosa? Eso estamos tentando a Dios. Segundo, la murmuración. Dejar la murmuración al lado. Tercero, la queja. Cuarto, que hay que dejar atrás, la duda. Y quinto, no buscar dioses sustitutos. Y sexto, no codiciar las cosas malas. Ahora, lo que tenemos que hacer en el desierto, cuando estamos cruzando un desierto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ante todo, creer. Si tú no crees, no puedes pasar un desierto. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios bendice a los que le buscan. Tenemos que creer. Es lo que yo le dije ahorita, que es el antídoto contra la queja. Cuando estamos en el desierto, si no creemos que Dios nos puede sacar del desierto, estamos muy mal. Cuando Israel quiso atravesar el desierto por sus propios medios, ¿qué le pasó? Se perdió. Tenemos que creer. En medio de un desierto, cuando más tenemos que creerle a Dios, que Dios tiene una solución para esta situación en que nos ha llevado. O sea, que lo primero que tenemos que hacer en el desierto es creer. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer en el desierto? Oh, y es lo peor de todo, obedecer. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto que juró a sus padres. Se lo dijo Dios a Israel. Yo guardo el pacto que yo hice con tus padres si tú obedeces el pacto que nosotros hicimos. Tú obedeces, Dios te bendice. Tú desobedeces, Dios no tiene ninguna responsabilidad contigo. Porque la responsabilidad de Dios contigo se basa en tu obediencia. Por eso cuando Israel desobedecía, Dios no tenía por qué cumplir un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con Israel, ¿basado en qué? En la obediencia de Israel. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor Israel? Si tú guardas esto y esto y esto y esto y esto, tendrás larga vida, tendrás 3 cosechas al año, tus vacas parirán 7 terneros. Si tú no cumples lo que has pactado conmigo, vendrá sobre ti la escasez, vendrá sobre ti el hambre, tus vacas se morirán, tus cosechas no darán. Todo está en dependencia de la obediencia a Dios. Y hoy en día, si hay una cosa que está en crisis en el mundo, completa es la obediencia. Nadie quiere obedecer. Todo el mundo quiere hacer lo que le da. Y desde el principio estamos criando a nuestros hijos en la marcha de la desobediencia. Y cuando llegamos adultos, pues somos gente profundamente desobediente. Y el Señor pone las reglas y la victoria de nuestra vida está en la obediencia a Dios. Y como yo lo decía ayer cuando le dije los de no arrodillarse en la misa, la obediencia no es hacer lo que te gusta. La obediencia se manifiesta en hacer lo que tú no quieres hacer. Y lo haces porque tú sabes qué es lo que Dios te mandó o sabes lo que es lo que te han... Father David, el que dio la misa hoy por la mañana, me decía una vez que lo más fácil que hay es la obediencia. Porque no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es lo que te digan. No tienes que romperte la cabeza pensando estoy bien o estoy mal. El que obedece, si alguien... El Father David tiene que obedecer al abad. ¿Cuál es la misión de los monjes? Alabar. Ahora, si el abad se equivoca, ¿el problema tú sabes de quién es? Del abad, no de los que obedecieron. Pero siempre nosotros pensamos que tenemos una opinión mejor que el que dirige el grupo, una opinión mejor que la de Dios. Y si yo no pongo mi opinión y la establezco, me voy para otro lugar. ¿Tú no te das cuenta que andamos siempre caminando en un desierto, pero estamos caminando ¿cómo? En círculo. En círculo. Una de las claves principales de lo que tenemos que hacer en el desierto, primero es creer y después obedecer al que nosotros creemos. Hoy en día la obediencia, sobre todo en la iglesia, entre los sacerdotes, entre los fieles, la obediencia está totalmente en crisis. ¿Y quién fue el primer desobediente? Satanás, antes que Adán. Satanás es el desobediente por excelencia. El grito de Satanás fue, no te voy a obedecer. Punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el desierto? Primero, creer. Tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios para mí quiere lo mejor. Dios nunca va a querer para nosotros lo malo. Y después que nosotros creemos, tenemos que obedecer. ¿En lo que me gusta? No, en lo que no me gusta. Ahí es cuando es la obediencia. Fuerte es cuando algo no nos gusta. Tercero, lo que tenemos que hacer en el desierto, temer. Temer. Hebreos 4:11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezcan no haberlo alcanzado nunca. Tenemos que temer. Tenemos que temer, ante todo, desobedecer a Dios. Tenemos que temer de las cosas que nos apartan de Dios. Hoy en día nos metemos en 40 cosas que sabemos que nos estamos metiendo, estamos viendo en el internet, nos puede apartar de Dios. Y sin embargo nos metemos, eso a mí no me hace ningún efecto. Y tú no sabes cómo va, el demonio va comiendo y va royendo. Tenemos que tener temor de Dios. Hoy en día se ha perdido el temor de Dios. No tenemos temor de ofender a Dios. Ninguno. Hoy se galardona que ofende a Dios. Hoy la ofensa a Dios se toma como moda. Nosotros tenemos que temer desobedecer a Dios. Dice San Pablo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca nunca haber alcanzado el reposo. Pues tenemos que temer, no llegar a entrar al temor, al reposo de Dios. Como dice San Pablo, guarda tu salvación con temor y temblor. Ya estamos muy seguros. No, si Dios me ama, ten cuidado. En esa confianza es donde perece el justo. No, si no importa que yo haga, Dios me ama. No, si Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo. Porque si Dios no es un Dios justo, entonces Dios no puede ser misericordioso. La misericordia de Dios es que Dios siempre espera que tú te arrepientas, pero no que bendice el mal. Hoy en día se cree que misericordia es condescendencia con el mal. Ah, fulano es un pecador, no, pero hay que ser misericordioso. No, espérate, la misericordia con un pecador es decirle que está en pecado. Porque si tú no le dices un pecado a un pecador que está en pecado, tú estás faltando a la misericordia. Pero hoy en día se cree que la misericordia es cubrir todo tipo de situación mala. Fulanito, pues hay que tener misericordia. No, fulanito hay que decirle que está en error. Si los profetas no hubieran dicho los errores de Israel, ¿quién le hubiera señalado a Israel que había problema? O sea que en el desierto tenemos que creer, tenemos que obedecer y tenemos que temer. En el desierto Dios te habla y aunque lo creas que no, en el desierto Dios organiza tu vida. Dios organiza nuestra vida en el desierto. ¿Dónde Dios le dio la ley a Moisés? En el desierto. ¿Dónde Dios consagró las fiestas de Israel? En el desierto. ¿Dónde Dios envió al ángel para guiar a Israel? En el desierto. ¿Dónde se construyó el arca de la alianza? En el desierto. ¿Dónde bajó el maná? En el desierto. Mira tú cuántas cosas ocurren en el desierto. Sin embargo, la gente le tiene miedo al desierto. Y fíjate que qué interesante. Eso lo vamos a ver después del último día. Pero en el desierto, Dios caminaba delante de Israel. ¿En forma de qué? De nube. Pero cuando Israel llegó al borde del desierto para cruzar el Jordán, Israel caminaba detrás de Dios caminaba detrás de Israel. En el desierto, ¿Dios caminaba dónde? Delante. Delante. Pero cuando llegó a Jordán, le dijo a Josué, si tú cruzas, yo cruzo. Entonces, ¿quién iba adelante? El pueblo. Y delante iba el pueblo y detrás iba Dios, porque empezó, cuando se pasa el momento del desierto, comienza el momento de fe. Entonces, si tú caminas, Dios camina. Si tú no caminas, Dios no camina. Pero durante tú cruzas el desierto, Dios siempre va delante de ti. ¿Cómo salimos del desierto? Salimos del desierto con la primera palabra, fidelidad. Hoy está en crisis la fidelidad. Yo estoy casado mientras todo me va bien. Yo soy monje en el monasterio mientras yo me llevo bien con el abad. Yo soy cura mientras todo en la parroquia. Cuando llega la dificultad en el matrimonio, me voy. Cuando llega la dificultad en los monjes, porque el abad le pega una pela, le pega cuatro gritos al monje, el padre Pío aguantó lo indecible y no se fue. Hay un monje aquí en el monasterio que es sacerdote que estuvo 6 años prohibido dar misa, sin ningún motivo. Y él permaneció ahí, llevando la cruz en las procesiones, siendo sacerdote ordenado. Sin embargo, otros monjes, porque la le pega 2 gritos porque hizo algo mal, enseguida recogen la maleta y se va. ¿Tú sabes lo que no hay? Fidelidad. En matrimonio tú lo dices, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. No mientras las cosas te van bien. Cuando tú haces los votos en un monasterio para seguir al Señor. Pero hoy en día ni en la iglesia, ni en el matrimonio, ni en la amistad, ni en los grupos hay fidelidad. Yo estoy en este grupo hasta que aparezca un grupo con algo nuevo. Entonces me brinco para el otro que trajo una propuesta nueva. No hay fidelidad. Yo voy al grupo mientras no llueva. Cuando llueve 2 días no voy más al grupo y después pierdo la costumbre. Yo me maravillo como la gente pierde la costumbre de ser fiel. Una persona fuma crack 2 veces y se convierte en adicto a crack para el resto de su vida. Una persona está yendo un año al grupo y después deja de ir 2 semanas y no regresa más porque perdió la costumbre de ir. Como el mal es adictivo y el bien no es adictivo. El desierto salimos siendo ¿cómo? Fieles. Fidelidad. Tú decides creer o no. Tú decides a quién amas o no. Pero en la fidelidad, sientas o no sientas, ames o no ames, lo importante es seguir aquel en que tú has creído. ¿Cómo cruzamos el desierto? Desatando la fe. Como yo dije cuando expliqué ahorita, hay personas que tienen la fe atada por las cosas que dicen, por las quejas, dijimos ahorita. Cada vez que tú te quejas, tú tienes la fe atada. Tenemos que desatar la fe, tenemos que confesar palabras de bendición, parar la queja, parar la murmuración. Debes hablar al problema, no debes hablar de tu problema. A tu problema voy a decirle, el Señor dice que yo te voy a vencer a ti. No andar diciéndole a todo el mundo el problema que tú. Dice 2 Corintios 4, 13. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Tercero, para salir del desierto, llenarnos de conocimiento. El desierto es un tiempo para conocer a Dios. Cuando Israel pasó por el desierto fue cuando conoció el Dios de misericordia, el Dios de la abundancia, el Dios de la ira. ¿Por qué? Porque no había otra cosa que hacer. Hoy en día, como tenemos tantas cosas que hacer, no tenemos tiempo para conocer a Dios. Y tú conoces a la persona solamente cuando tú tienes un tiempo de intimidad con ella. Por eso le decía el profeta, al Señor al profeta, o sea, sale al desierto donde te voy a hacer el amor. El desierto es un tiempo, ¿para qué? Para conocer de Dios. Pero entonces, vemos cómo salimos del desierto. Primero, con la decisión de creer, con la fidelidad. Yo sigo para adelante, no me importa que sienta, que no sienta, yo sigo para adelante. Es más que cuando no siento, cuando más fiel soy. Cuando más tú tienes que buscar de Dios, ir al Santísimo, ir a la Eucaristía, cuando tú no sientes absolutamente nada. Segundo, desatando la fe. De eliminar todo tipo de ¿qué? De queja. Solamente hablar palabras de bendición. Eliminar toda murmuración. Eliminar hablar de los problemas. Hablarle al problema. Tercero, para salir del desierto, llenarnos de conocimiento. Mientras más tú conoces a Dios en el desierto espiritual, más rápido sales del desierto espiritual. Es tiempo de abrir los ojos y ver la salida del desierto. Tener paciencia, tener paz, tener perseverancia y sobre todo tener mucha fe. Porque Dios nunca nos deja solo, ni siquiera en el desierto Dios nos deja solo. Él está ahí en el medio del desierto, esperando que superemos el desierto, ¿cómo? Confiando en Él. Y sobre todo nunca olvidarse, después de cada desierto hay una tierra prometida. Nunca hay desierto sin tierra prometida. Nunca se pasa un desierto sin que al final no haya un regalo, una bendición de Dios para nuestra vida. ¿Por qué muchas personas no lo reciben? Porque se mueren, estoy hablando espiritualmente, porque se mueren cruzando el desierto. Los que se murieron de Israel cruzando el desierto, ¿llegaron a la tierra prometida? No, se quedaron muertos por el camino. ¿Y por qué se quedaron muertos por el camino? Por murmurar, por no ser fieles, por no creer, por todo eso se murieron. Entonces, cuando tú estás en el desierto, tú no puedes seguir la misma actitud de Israel. Si tú estás en un desierto espiritual y lo vives murmurando, deseando lo que no debes, sin fidelidad, nunca vas a llegar a la tierra prometida. El desierto se puede cruzar, pero hemos visto de qué forma podemos cruzar el desierto. Sobre todo, la base para cruzar el desierto, la fidelidad. Sienta o no sienta, yo estoy delante de ti, Señor. Yo no mido mi estancia contigo por lo que yo siento. Yo mido mi estancia contigo por lo que tú eres. El Señor le dijo a Santa Catalina de Siena unas gran palabras. El Señor le dijo a Santa Catalina, yo soy el que soy, pero tú eres la que no eres. A una santa como Catalina, Santa Catalina de Siena. ¿Por qué? Porque muchas veces al revés, nosotros pensamos que Dios es el que no es y que nosotros somos los que somos. Y nosotros no somos nada, el único que es Él. De Él viene lo que nosotros somos. Por eso dice San Agustín, mi alma está inquieta y no descansará hasta que yo no repose en ti. Decía San Agustín, yo ando reposando en muchas cosas que no eres tú. Y por eso cuando reposo en cosas que no eres tú, mi alma anda inquieta y agitada. Cuando yo reposo, decía San Agustín, cuando yo reposo en ti, mi alma se aquieta. Por eso tenemos que pensar en qué andamos reposando mientras andamos por el desierto espiritual de nuestra vida. Hemos visto cómo se cruza el desierto, qué es lo que hay que hacer, qué cosas es lo que no hay que hacer, qué armas son las que tenemos. Pues de ahora por la tarde vamos a ver, hemos visto por la mañana el desierto en que yo me meto. Ahora vamos a ver por la tarde el desierto donde Dios te mete. Porque es desierto donde tú no vas, sino que Dios te lleva y con un propósito. Antes de terminar, acuérdense que estamos en el aprendizaje de no salir corriendo. No tenemos apuro ninguno. Arranca de nosotros, Señor, tantas cosas que son superficiales y que al cargarlas por la vida nos impide seguirte a ti. Arranca de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que nos mantienen atados en un desierto. Destruye, Señor, las cisternas que nos hemos construido nosotros llenas de grietas por donde se va el agua viva. Danos, Señor, en este retiro ese don que le diste a la sierva que buscaba las fuentes de agua cristalina, la fuente de agua pura porque siempre está corriendo. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese lugar escondido en el medio del desierto para en fidelidad poder vencerlo y poder caminar hasta que tú nos lleves a la presencia, a la tierra que tú tienes prometida para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este retiro, pues, descubriéndonos nosotros mismos, descubrirte a ti. Que este corto tiempo que vivimos sea un desierto, Señor, donde tú seas el que vayas delante de nosotros, donde tú nos vayas llevando a puerto seguro y nos saques de toda depresión, de toda angustia, de toda desesperanza. Que esta noche, Señor, cuando recibamos la efusión del Espíritu Santo, tú te manifiestes con poder, arrancando todas las cosas de esta de nuestra vida que no necesitamos y en su lugar poniendo las cosas y los dones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen María. Santa María de Jesús crucificado.